Nadie ve el futuro. Ponemos el foco en lo que nos está pasando y buscamos soluciones concretas a problemas puntuales. Al futuro lo pensamos hoy. 2030. 2030. Un espacio semanal dedicado a reflexionar sobre lo que viene.
Voy a quererte como escapa el amor por las arenas del miedo. En la misma mano una dirección y tu anillo en el dedo. Voy a quererte como brillan las almas durante el 2 de febrero. Dime si no ves mi canto partir y volver hacia ti desde el cielo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a 2030. Acá estamos empezando esta edición de lunes, como siempre, como todas las semanas, junto a Estefanía Canalda. ¿Qué tal?
¿Cómo anda, Acle? ¿Todo bien?
Bárbaro. Hoy con invitado especial.
Exactamente, casi que completamos el equipo 2030 con Marcelo Soba. ¿Cómo anda, Marcelo?
¿Cómo están? Tanto tiempo. Muy buenas tardes, un placer estar acá. Con los dos mejores de 2030. Vengo yo a estropear la calidad.
¿No le da ganas de volver?
Siempre.
Vamos a ponerlo ahora mismo. ¿No quiere volver?
Estuve escuchando discursos políticos desde hace un año casi. O sea, puedo tener muchas respuestas políticas para escapar. Sí. Siempre me dan ganas de volver igual, eso es cierto.
Bueno, las puertas están abiertas.
Por supuesto.
En fin, ¿por qué tenemos a Marcelo Soba hoy con nosotros?
Vamos a estar haciendo un mega repaso de las elecciones departamentales.
Exactamente. El próximo 27 de septiembre, ustedes saben, se van a celebrar elecciones departamentales y municipales en todo el país. Iban a hacerse el 10 de mayo, en principio, pero como consecuencia de la llegada del coronavirus a Uruguay, los partidos políticos decidieron postergar esos comicios. La emergencia sanitaria, por supuesto, continúa vigente, así que la votación se va a llevar a cabo siguiendo un protocolo sanitario para evitar contagios. Pero más allá de los temas vinculados a la pandemia, lo que nos importa es, bueno, analizar un poco la situación eminentemente política. Recordemos que en cada departamento se va a elegir al intendente y 31 ediles, también un alcalde y 4 concejales por cada uno de los municipios. Eso da un total de 19 intendentes, 589 ediles, 125 alcaldes y 500 concejales. El Partido Nacional es el que en este momento gobierna más departamentos, son 12. San José, Colonia, Soriano, Flores, Florida, La Valleja, Maldonado, 33. Cerro Largo, Durazno, Tacuarembó y Artigas. El Frente Amplio tiene la mitad, son 6 intendencias: Montevideo, Canelones, Rocha, Río Negro, Paysandú y Salto. Y el Partido Colorado se mantiene allí en su bastión histórico en el departamento de Rivera. Bueno, ¿cómo viene la intención de voto en los distintos departamentos del país? ¿Quiénes son los candidatos? ¿En qué zonas el ganador está casi asegurado? ¿Y en cuáles se prevé un final cabeza a cabeza? De eso vamos a hablar junto a Marcelo Soba esta tarde.
¿Qué le parece si antes de arrancar me pregunta qué música estamos escuchando?
Sí, me interesa mucho. Cuéntenos un poquito.
Bueno, ahora que pregunta, se anunciaron el pasado martes los nominados a los premios Graffiti a lo mejor de la música uruguaya, una ceremonia que incluyó la entrega del premio al mejor libro sobre música uruguaya, que lo ganó un compañero de la radio, Eduardo Rivero, por su libro Galemire, su música y su tiempo. Así que bueno, a partir de este lunes y hasta la entrega de los premios, que va a ser en una doble ceremonia el 19 y el 20 de octubre, vamos a estar escuchando a algunos de los nominados que yo elijo según mis propios gustos.
Que son muy distintos.
De diversas categorías. Y bueno, ahora lo que estamos escuchando es a Alfonsina, la canción No te voy a olvidar, que está nominada a tema del año.
Vamos a escuchar mujeres hoy.
No solo creo, La mujer pájaro también está por ahí. Así que, bueno, con esta música uruguaya que nos va a estar acompañando, vamos a meternos de lleno con las elecciones departamentales. Quizás podemos empezar con un pantallazo general. ¿Qué hechos, qué discusiones, qué tendencias están marcando la campaña hasta ahora?
A ver, Marcelo.
Bien, bueno, primero me parece lo importante es digregar o separar Montevideo del interior, ¿no? Esto lo digo porque nosotros estamos como muy contaminados con la campaña montevideana acá en la capital. Y yo, bueno, vengo haciendo una columna de política en el interior desde el año pasado en Fácil Desviarse, y es apasionante. Las departamentales en el interior son apasionantes porque es donde se juega todo. Porque
¿se viven de otra forma que en Montevideo?
Y yo creo que sí, porque a mí por lo menos la diferencia que me da es que en Montevideo todavía lo nacional está muy, muy presente. Por ejemplo, si uno analiza la campaña de Rafa ahora, donde hace un énfasis muy especial en si estás conforme con el gobierno, seguí el cambio en Montevideo, se habla del posicionamiento de COSE, que supongo que después hablaremos, o ahora mismo, de cómo crece COSE. Muchos hasta incluso ponen el argumento del cambio de fecha, ¿no? De las elecciones. Si esto hubiera sido en mayo, Martínez ganaba cómodamente, ahora COSE lidera todas las encuestas.
Y Martínez quedó tercero, de hecho.
Y Martínez, sí, yo igual ahí me guardo una duda de lo que puede ser el margen de error con Villar, ¿no? Claro. Y también de lo que se está hablando del voto útil, bueno, ante un eminente triunfo del Frente Amplio, prefiero votar a Martínez o a Villar antes que a COSE, que
votantes de Rafo que antes de que gane COSE prefieren que gane Martínez. Eso también se ha escuchado. No sé cuántos serán, quizás lo sabremos después de la elección, pero es una posibilidad.
Es una posibilidad, y el posicionamiento de COSE como opositora al gobierno en estos meses ha sido la que más se ha mostrado opositora. Es verdad que Martínez ahora empezó también a buscar esa confrontación, ¿no?, con el episodio del UAM. Pero COSE viene ya trabajando desde marzo, cuando asume el gobierno, con un frente que no fue tan opositor al principio por la pandemia, pero sí como la cara visible, o una de las caras visibles, ante un Martínez que todavía no estaba tan ahí. Y yendo al interior, si nosotros vemos, por ejemplo, cómo votan los partidos en octubre y cómo terminan votando en mayo, o bueno, ahora en septiembre, uno se da cuenta que la municipal o la departamental es otra cosa. Se juega otra cosa totalmente distinta.
No se replican exactamente los resultados y las preferencias.
Para nada. Y, por ejemplo, ahí se puede ver perfectamente lo que es la predisposición del voto de los cabildantes, ¿no? Cabildo Abierto, que votó muy bien en determinados departamentos, como puede ser Cerro Largo, que justo no nos sirve para medir porque en Cerro Largo apoya al Partido Nacional, pero Rivera, por ejemplo, u otros departamentos donde Cabildo pierde fuerza. Lo mismo le pasó al Frente Siempre, votando mejor en octubre, ganando incluso el departamento en octubre y perdiendo en las departamentales, que muchas veces le voy a decir las de mayo, porque todo el mundo sabe que habitualmente son en mayo. Esa me parece que es la primera distinción a hacer de cómo se vive en el interior y en Montevideo, en ese aspecto de las diferencias, ¿no?
En Montevideo, con esa discusión que mencionabas recién sobre la UAM, la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, que tiene la característica de que es un tema al mismo tiempo nacional y departamental, porque el cambio que está propuesto está en la Ley de Presupuesto Nacional, es un tema de todo el país, pero al mismo tiempo incide directamente en la gestión departamental, porque la UAM hasta ahora, la dirección está en manos de la Intendencia, y como que de alguna manera medio sorpresivamente se coló como un tema fuerte, ¿no? Uno en principio jamás pensaría, si leía el proyecto de presupuesto y los distintos puntos, nunca diría que ese iba a ser un foco de discusión muy fuerte. Probablemente mucha gente ni siquiera terminó de entender del todo qué se está jugando ahí y qué tan importante es. Sin embargo, se coló como uno de los, acá en Montevideo, como uno de los temas fuertes de la campaña. En el resto del país, en algún departamento, después vamos a ir departamento por departamento, pero que valga la pena destacar, ¿hay algún tema fuerte, alguno que sobresalga, o son cosas muy, muy locales, muy específicas?
Bueno, hay temas fuertes, y hay uno también en donde se cuela, como quien dice, el gobierno nacional, que es la aparición o la llegada del presidente de la calle Pou,
claro,
a departamentos donde está verdaderamente peleada la competencia, ¿no? La carrera electoral. Estamos hablando, por ejemplo, de Salto.
En Salto, ¿no?
En Rocha.
Sí, pero en Salto, más llamativo, perdón que te corté, pero lo más llamativo de Salto es que la disputa está entre el gobierno de coalición. O sea, entre blancos y colorados está la disputa.
Claro.
Eso empezó el año pasado, cuando Coitiño
La queja en ese caso vino de un colorado y no tanto del Frente Amplio.
Sí, y de cabildantes también, se picó entre cabildantes y colorados, o sea, está muy, muy... Y eso al final terminó llevando agua para el Molino de Lima, que seguramente termine ganando...
Lima, candidato del Frente Amplio.
Lima, exactamente, Andrés Lima, termine ganando la intendencia. Ahora, habrá que ver a largo plazo cómo trabaja el Frente Amplio en Salto para mantener un liderazgo y poder pelear con un Partido Nacional que está creciendo y que seguramente ya destronó al Partido Colorado y que pueda ir por la próxima elección, como pasó, por ejemplo, en Maldonado, ¿no? Donde hubo un problema de transmisión de liderazgo, por decirlo de alguna manera, y hoy el Partido Nacional va a ganar cómodamente, ¿no? Con Enrique Antía.
En el caso de Rocha, en la visita del presidente de la calle a Rocha, también generó esa controversia, pero fue curioso, porque las críticas vinieron más de dirigentes nacionales del Frente Amplio. En cambio, los candidatos departamentales del Frente, los tres candidatos, estuvieron bastante conformes con la llegada. De hecho, hasta se reunieron con él, se sacaron fotos y demás. Fue curioso esa distinta estrategia o distinta reacción de integrantes del Frente Amplio ante un mismo hecho.
Sí, yo leía algunos análisis sobre el tema que los titulaban incluso candidatos a intendentes del FA sacan provecho de visita de la calle Pou. Sí, o sea, creo que si eso fue pensado de esa manera, fue una medida muy inteligente, ¿no? Porque realmente la potenciaron en una elección que está muy, muy cabeza a cabeza. Había un leve, se podría decir que hay un muy leve favoritismo, o por lo menos un porcentaje mayor de el actual intendente, que si bien ahora no está en funciones para ir por la reelección, Aníbal Pereira. Alejo Umpierres, que es del riñón de la calle Pou, quiso formar una coalición, se le separaron los colorados y ahí se empezó a complicar algo que quizás podría haber sido más fácil para el Partido Nacional o por lo menos darle más chances, pero hay que animarse a decir quién va a ganar, ¿no? Yo no me animo.
Voy a quererte como escapa el amor por las arenas del miedo. En la misma mano una dirección y tu anillo en el dedo. Voy a quererte como brillante.
Enseguida volvemos con más 2030. Continuamos con 2030 en Radio Mundo 1170 AM.
Seguimos en 2030, estamos junto a Estefanía Canalda, como siempre, y hoy con la visita especial de Marcelo Soa, integrante de 2030. ¿Qué estamos escuchando, Estefanía? ¿Qué es esto que suena?
Seguimos escuchando bandas, cantantes, solistas, uruguayos, algunos temas seleccionados de los nominados a los premios Graffiti, a lo mejor de la música uruguaya, que se anunciaron el pasado martes. El próximo 19 y 20 de octubre se anuncian los ganadores. Y bueno, hasta entonces vamos a estar escuchando a varios de los nominados. Ahora estamos escuchando Polaroid del álbum Siestas de Mar de Fondo, de una de las mejores músicas uruguayas, Estela Mañone. En este caso, el disco está nominado a Mejor Álbum de Música Popular. También hay una nominación a Mañone como solista femenina y a ella y Fabián Marquicio como productores.
Perfecto, escuchando a Estela Mañone y a Marcelo Soa, decíamos, muchos de los oyentes de 2030 lo conocen porque es integrante del equipo, pero además es un periodista con participación en otros medios de comunicación, con algunos hitos destacados en su carrera, fuera de fronteras, por ejemplo, en la quema del Congreso en Paraguay.
Sí, vale aclarar que yo no lo prendí fuego, sí, hice la cobertura bien. Nada más, por las dudas.
Por las dudas, que no le caigan responsabilidades. También en Caracas, ¿no? Cuando
ayudó a Guaidó a autoproclamarse presidente de
Venezuela. No, cuando yo llegué a Caracas ya se había autoproclamado. O sea que podría decir que fue el que inició su caída o su enlentecimiento y la resurrección de Leopoldo López.
Ahí va. Bueno, ahí fuera de fronteras, ahora enfocado dentro de los límites del territorio nacional, pero también recorriendo kilómetros porque has visitado y te has enfocado en la situación de los distintos departamentos. Estamos analizando el camino, la ruta hacia las próximas elecciones departamentales y municipales. Vamos a cerrar el tema Montevideo y ya luego salimos al resto del país.
Bueno, no sé si hay mucho para agregar en torno a Montevideo. Hay una disputa no muy candente, digamos, entre tres candidatos frentistas, probable victoria ahora de la ex precandidata presidencial Carolina Cose, que decíamos, bueno, quizás le ayudó el cambio de fecha de las elecciones. Al principio Martínez se perfilaba como el ganador, y bueno, ahora es ella, y la candidata multicolor Laura Raffo, que viene trepando en las encuestas.
Sí, y una candidata del partido, de la coalición multicolor, mejor dicho, que yo no sé si recuerdan ustedes, en la audiencia, que fue un parto, ¿no? Conseguir el candidato o la candidata, en este caso, de la coalición. Me acuerdo, a mí me tocó cubrir el último acto de la calle Pou antes de ser presidente en La Paloma, y él fue muy claro y él dijo, ahora sí, en Montevideo quiero ganar, dijo. En ese momento estábamos hablando de enero, los primeros días de enero, mediados de enero. Y después, bueno, recuerden, ¿no? Los enfrentamientos entre Talvi y Manini Ríos, que Manini se autoproclamaba, bueno, voy yo de candidato, Talvi decía, bueno, voy yo. Hasta se llegó a hablar de la vicepresidenta, Beatriz Argimón, si era la persona para terminar la polémica. Finalmente, Laura Raffo, muy conocida en los medios de su pasaje como periodista o columnista de economía, y termina haciendo una campaña que, por lo que dicen las encuestas, va a terminar más o menos, margen más o margen menos, con la misma votación que terminó la Concertación en mayo del 2015, ¿no? Con Novik a la cabeza, pero dos candidatos más, y uno por el Partido Nacional y otro por el Partido Colorado. Así que, bueno, se podría analizar que fue una campaña meteórica la de Laura Raffo para meterse en la política, por más de ser conocida. Todo indica que no le va a alcanzar, ¿no? Uh-huh.
Pasando entonces a otro departamento donde parece incluso más segura una victoria Frente Amplista, es Canelones, ¿no? El segundo departamento en términos de población, un lugar donde el FA viene gobernando desde 2005 y el actual intendente Yamandú Orsi tiene índices muy altos de simpatía y de aprobación.
Sí, o sea, yo me animo a decir que va a ser el intendente, ¿no? Sí, va a ganar claramente, va a ser una victoria aplastante aparte. Al punto de que también, ¿no? Canelones, que podría ser un terreno para que los partidos de la coalición multicolor fueran a pelear, y ya se sabía desde octubre de que nadie iba a ir a darse contra la pared que tenía Orsi ya planteada, ya le daba una aprobación tremenda. Tuvo encima el desenlace del balotaje, donde él se mete como asesor de campaña de Martínez y el balotaje termina cabeza a cabeza. Y por supuesto todos hablan, aunque falte mucho, de que va a ser un posible precandidato a la presidencia, ¿no? Igual eso ya es ver más allá del, del bosque. Pero sí, Canelones, yo creo que lo único que se puede llegar a ver, y habría que hilar más fino, y ya no hay encuestas para compararlo, es el tema de los municipios. Es el departamento con más municipios, tiene zonas muy delimitadas también, la Costa de Oro, el Santoral, Canelones Capital, el área metropolitana de Las Piedras, La Paz. Creo que ahí puede estar un poco el juego de donde el Partido Nacional puede ganar algún alcalde, el Partido Colorado quizás, pero va a ser todo la gran parte del Frente Amplio, ¿no?
Sí, yo soy originaria de Marindia, por ejemplo. En Salinas tenemos 3 candidatos alcaldes solo dentro del Frente Amplio. O sea, terrible disputa.
Claro, es que sí, es lo mismo que le pasa al Frente Amplio en un montón de departamentos blancos, ¿no? De los que vamos a estar hablando. Una campaña requiere inversión, requiere tiempo, requiere en un pueblo chico quizás pelearte con un cliente o con un proveedor. Entonces, bueno, si ya sé que voy a la guerra, ¿para qué? No me gasto.
Pasemos de Rocha a Salto.
Si de Rocha a Salto, exactamente. De, es otro.
De Canelones a Salto.
De Canelones a Salto, allí otro departamento donde el Frente Amplio lleva la ventaja, probablemente logre mantener la intendencia. Por ejemplo, una encuesta de Opción de hace unos días marcaba 38% para el Frente Amplio, 30% para el Partido Nacional, 19% para el Partido Colorado. ¿Cómo están las cosas ahí?
Bien, yo creo que va a ganar el Frente Amplio, va a ganar Andrés Lima, y una cosa que le jugó a favor de cierta manera a Lima es que la interna del Frente está quebrada. En Salto hay un grupo que es el de la otra candidata, Soledad, se me fue el apellido, qué desastre, Marzanaro, estoy casi seguro, lo estoy diciendo de memoria, pero lo cierto es que están peleados. Incluso yo llegué a ver entrevistas de este mes en donde los viejos líderes, estoy hablando de Lito Muti, por ejemplo, en Salto es muy conocido, ¿qué le pegan a Lima? Como, bueno, acusándolo casi de actividades clientelares, ¿no? Uh-huh. Estoy diciendo gente de su mismo partido que va bajo su mismo lema. Yo creo que eso a Lima lo benefició. El tema es cómo sigue, ¿no? Si gana con un Partido Nacional que está desbancando nada más y nada menos a Coitiño, ¿no? Intendente, senador de la República, un bastión de Vamos de Vamos Uruguay en las últimas elecciones. Queda tercero un Coitiño que esperaba que el Partido Nacional se le uniera y ahí sí ganarle a Lima. Esa fractura entre el Partido Colorado y el Partido Nacional hace que hoy Lima tenga grandes chances o claras chances de ganar la intendencia. Con ese detalle, ¿no? Ver cómo sigue después, si logra unir el partido y buscar un relevo o que el Frente Amplio pierda dentro de 5 años la elección y le sea muy difícil recuperar ese liderazgo.
¿Por qué estás tan convencido de que va a perder la próxima?
No estoy convencido. Planteo como método de análisis, para agregar un poco más de análisis, cómo hacen para unir al partido de nuevo con Lima, que sus propios compañeros lo acusan de ser individualista, de no dar espacio a los otros sectores. Y me acuerdo, que yo que soy de Maldonado, de lo que fue la pelea de Darío Pérez-Oscar de los Santos, que derivó en un triunfo de Antía y una posible reelección, que si no es reelecto Antía va a perder con el candidato blanco, pero el Frente sin chances claras de ganar en Maldonado, ¿no?
Sí, Maldonado no está considerado uno de los departamentos disputados, digamos, que es como el próximo tema, pero ya que usted es de ahí, ya que lo quiere tanto, nos puede contar un poco cómo se está viviendo el tema de las elecciones en Maldonado.
Bueno, en Maldonado, hoy hablábamos del cambio de fecha por la pandemia. Yo creo que Antía lo perjudicó y a Rodrigo Blas lo benefició. Yo creo que si hubieran sido en mayo, si las elecciones hubieran sido en mayo, ganaba Antía sin problema. De todas maneras, creo que va a ganar, pero con un Rodrigo Blas que le está pisando los talones y una Antía que tuvo que salir quizás a militar mucho más de lo que tendría que haber hecho en mayo, o sea, si las elecciones eran en mayo, con un despliegue de publicidad de ambos candidatos impresionante. Cualquiera que vaya a Maldonado, ahora que no se puede salir de frontera, si quieren ir a pasar un fin de semana a Maldonado, los recibimos a todos y van a ver la cantidad de cartelería. Por ejemplo, a mí el otro día me llamaron desde un comité, supongo, para ofrecerme llevarme una lista. O sea, hay un movimiento fuerte dentro del Partido Nacional, esa interna está caliente, pero también, por otro lado, lo va a llevar al Partido Nacional a ganar con una amplia mayoría y quizás logre la mayoría absoluta en la Junta. Que eso no es un detalle menor tampoco, porque pueden modificar presupuesto, ahora que se conoció de que le bajaron el sueldo.
Al próximo intendente.
Exacto. Pueden modificar muchas cosas, desde hasta permisos de construcción, que Maldonado es un tema bastante importante. O sea, por ahí está la cosa en Maldonado, en una elección totalmente definida para el Partido Nacional.
Cuéntenos un poco más sobre Antía.
¿Qué quiere saber? Pregunte.
Ya que usted está tan compenetrado, ¿qué opina de la gestión?
Bueno, es difícil opinar desde están viviendo en Montevideo, ¿no?
Y pero con su corazón allá.
Con mi corazón allá y muy informado, pero también es difícil opinar cuando uno quiere hacer análisis, ¿no? Yo creo que Antía le dio a los votantes quizás lo que más esperaba Maldonado en cuanto a la cara visible de Maldonado, ¿no? Incluso anda una campaña circulando del Frente Amplio que trata de ironizar en ese sentido, ¿no? Muestran como los logros de los Santos en una materia más macro, y después muestran que lo de Antía fueron rotondas, canteros. Yo creo que cuando un partido gana con tanta fuerza, logró apoyos que el otro partido no supo materializar, al menos. Después, bueno, sí, habrá cosas para discutir, sobre todo yo tengo mis reparos en lo que es el cuidado ambiental, por ejemplo, el cuidado de las playas, el cuidado de los permisos de construcción, donde el Frente Amplio también cometió excesos, ¿no? Vale la pena recordar varias torres que, si uno las ve hoy, le rompen un poco los ojos. Pero me gustaría que me sacara de esta situación.
Vamos a rescatar a Soa de este momento incómodo y pasemos a los departamentos más peleados, los más disputados. Hablábamos de Rocha, Río Negro y Paysandú, por ejemplo. En Rocha, el Partido Nacional, que ha ido subiendo en las encuestas, ahora los márgenes son bastante acotados. Por ejemplo, según Opción, el Frente Amplio tiene 42% y el Partido Nacional 39%. Y bueno, la contienda se va a dar entre el actual intendente Frente Amplista Aníbal Pereira y el diputado nacionalista Alejo Umpierrez.
Sí, en Rocha lo que pasa es lo que le pasa al Frente en muchos departamentos, pero al revés. ¿A qué voy con esto? En Rocha votó mejor el Partido Nacional en octubre, o mejor dicho, la coalición votó mejor que el Frente Amplio. Sin embargo, mucha gente que votó a la coalición en octubre está o estaría dispuesta a votar a Aníbal Pereira ahora en las departamentales. Eso es un fenómeno que al Frente no se le da tanto, y sin embargo en este sentido es pintoresco. Y después, por el otro lado, un candidato como Alejo Umpierrez, que estaba convencido, pero muy convencido, de que él podía ganar la intendencia, un tipo que ha militado mucho el departamento en toda su extensión, una persona que se ha metido mucho desde la diputación al departamento y que estaba convencido que la podía ganar, y a las claras está de que chances tiene. Él siempre insistió en que para ganar tenían que ser una coalición total contra el Frente Amplio. Eso no se le dio porque un sector del Partido Colorado se abrió, quiso tener su propio lema en las elecciones, y quizás ese pequeño porcentaje que tiene el Partido Colorado, porque creo que no llega a un 7%, podría ser el que le haga perder las elecciones a Alejo Umpierrez, ¿no? Que también va en la candidatura con José Carlos Cardoso, también muy conocido, uh-huh, ex senador. En ese sentido, creo que va a estar muy parejo, pero que el Frente va con una leve ventaja, que puede llegar que lo va a llevar seguramente a ganar las elecciones, con la candidata del Chuy. Como el alcalde del Chuy como candidata también, Mari Urce, que hoy justo leía a Alejo Umpierrez justamente diciendo que la elección se va a definir en el Chuy. Quizás ese análisis puede tirar a favor al Frente Amplio, donde siempre fue favorito en el Chuy el Frente Amplio, y con una candidata de ahí, ¿no? Que fue alcalde.
Otro de estos departamentos donde va a estar la cosa muy muy cerca, donde no va a haber una victoria por demasiados votos, es Río Negro. La última elección departamental también se resolvió por muy pocos votos, 200 votos a favor del candidato del Frente Amplio, Óscar Terzaghi, ahora candidato a la reelección frente al exintendente Omar Lafluf. ¿Cómo ve las cosas en Río Negro?
Sí, yo creo que el dato de que las pasadas se definieron por 200 votos, hay que aclarar que no era la FLUF el candidato. Porque me parece que eso en el interior es importante. La FLUF es un caudillo de Río Negro, está muy identificado con lo que fue la llegada de Botnia en ese momento, de UPM, y su cercanía con Mujica, en el gobierno de Mujica, el Congreso de Intendentes. Es un candidato que tira mucho en Río Negro y yo creo que lleva la ventaja en ese sentido. Con un Terzaghi que, hablando con gente de Río Negro y gente incluso de otros partidos que no es el Frente Amplio, que admiten la prolijidad de la gestión de Terzaghi. Que eso, el año pasado, me acuerdo, en la campaña se coló un poco las desprolijidades de varias intendencias del Partido Nacional y se destacaba justamente Río Negro cómo había ordenado la caja de la intendencia, cómo había ordenado el llamado de vacantes a puestos de trabajo en la intendencia. Pero también me decían personas de Río Negro que eso le puede costar la intendencia, paradójicamente, a Terzaghi. Porque el clientelismo, a veces, o por no decir muchas veces, juega a favor del candidato que lo practica, ¿no? O sea, es una manera directa de ganar adherentes. Con esto no estoy diciendo que el Partido Nacional lo haga. Lo que digo es que Terzaghi se perdió esa oportunidad. Estoy hablando de manera muy, entre comillas, ¿no? Porque no sería una oportunidad, es algo totalmente despreciable.
De una manera maquiavélica.
Claro, pero a lo que voy es eso, ¿no? Que eso le podría llegar a jugar en contra la personalidad de la FLUF en Río Negro, ¿no?
Así fue que una vez y del mar ironizaba y hasta se consiguió un pez y un mar de espuma. Sale aquel que hizo el color en foto sintetizada, una magnetización, la imagen polarizada.
Enseguida volvemos con más 2030. Continuamos con 2030 en Radio Mundo 1170 AM.
Recién hoy tan tarde entiendo lo que sucedió. Recién hoy tan tarde aprendo lo que es el dolor. Recordando las palabras que dijiste ayer, tus canciones que nunca estuvieron en papel, y hoy te escucho.
Seguimos en 2030, estamos junto a Estefanía Canalda y hoy como invitado otro integrante de 2030, Marcelo Soba. Estamos haciendo un repaso de cómo viene el panorama de cara a las elecciones departamentales y municipales del próximo 27 de septiembre. ¿Lo hacemos escuchando?
Lo hacemos escuchando a algunos, venimos escuchando en realidad a lo largo del programa a uno de los nominados a los premios Graffiti, que se conocieron el pasado martes. Y bueno, de ahora hasta la ceremonia, que va a ser en una edición doble el 19 y el 20 de octubre, vamos a estar escuchando algunos de estos. Bueno, ahora estamos escuchando Calma, de La Mujer Pájaro, una canción que creo que ya pasé porque me gusta mucho. Uh-huh. Y en esta ocasión está nominada a Mejor Single de Rock.
Bueno, la disfrutaremos de nuevo. Estefanía, estábamos hablando de los departamentos que están cabeza a cabeza.
Exacto, el voto a voto, la contienda muy pareja. Y nos vamos a otro departamento, el último, digamos, donde la victoria va a ser por muy pocos votos, es Paysandú. Tanto el Frente Amplio como el Partido Nacional tienen candidaturas triples lideradas por el actual intendente, el Frente Amplista Guillermo Carballo, por un lado, y por Nicolás Olivera, en el caso del Partido Nacional.
Sí, Paysandú, una cosa que me parece interesante es que es de los departamentos que más ha alternado el poder, ¿no? Estamos hablando que desde la Larrañaga, cuando se forma aquel grupo de los intendentes. Después gana el Frente Amplio, después gana Bertil Ventos, ahora vuelve a ganar el Frente Amplio y ahora está muy disputado. Yo me animaría a decir con una leve inclinación al Partido Nacional, pero muy, muy abierta la elección, ¿no? Muy, pero muy abierta. Y si miramos los resultados de 2015, fue 45 a 43% en 2015. Y... Uh-huh. es muy probable que la diferencia que se dé en esta sea muy parecida o quizás más estrecha todavía. Pero
acá tenemos candidaturas triples también como en Rocha, ¿no? En,
sí, en Paysandú. Sí, está el...
Pero sí, los más, los que están arriba en ambos partidos son Nicolás Olivera, del Partido Nacional, y Guillermo Carballo, el actual intendente del Frente Amplio.
Sí, Nicolás Olivera del riñón de Alianza, ¿no? Del Guapo en Paysandú. Recordemos que Alianza, dentro del Partido Nacional, no votó tan bien y, sin embargo, en Paysandú arrasó, ¿no? O sea, Paysandú es un bastión de Alianza, sin lugar a dudas, y Nicolás Olivera es el diputado del departamento. Pero Paysandú tiene eso de que está muy dividido. Lo que yo leí, las declaraciones de Olivera a Brecha, lo que decía, después lo pude confirmar con gente del Partido Nacional, ellos tienen al menos una encuesta que les da favorable en el interior de Paysandú. Entonces, que eso podría llegar a hacerles la diferencia. Como siempre, ¿no? Es una encuesta del Partido Nacional hecha para el Partido Nacional, o sea...
Eso pesa.
Y bueno, no sé, habría que preguntarle a los politólogos, pero yo por lo menos...
El politólogo seguramente te diga que no.
Claro, seguramente te diga que no, pero habrá que ver cómo la ponderaron. Claro. Lo cierto es que ellos esperan que en el interior de Paysandú esté la diferencia para ganar al Frente Amplio, a un candidato que es de la vertiente artiguista, no muy conocido, por lo menos no era conocido en ese momento, ganó y tiene, por ejemplo, en su lema a Cecilia Botino, que acá en Montevideo la conocemos mucho, ¿no? Fue presidenta de la Cámara de Representantes, del MPP. Sin embargo, lo que me decían la gente de Paysandú es que allá no es tan conocida. Y si bien no vamos a hablar de La Valleja, es lo mismo que le pasa a Carola Viaga en La Valleja. Nosotros decimos acá en Montevideo, Carola Viaga, sí, diputada, senadora, suplente, senadora en un periodo. Sin embargo, en La Valleja no tiene la presencia que tiene Adriana Peña, que si bien la estaba apoyando, seguramente pierdan la interna del Partido Nacional. Eso nada, lo tiro como bonus track porque quedó justo. Pero bueno, redondeando Paysandú va a estar muy, muy peleada. Yo me animo a decir que es la elección más peleada de todas. Con apenas un poquito más de... pero apenitas, ¿no? Que se puede dar vuelta de diferencia del Partido Nacional. Que es lo que dice la encuesta incluso, ¿no? No estoy diciendo nada revelador. La última encuesta de Opción le da 43 al Partido Nacional, 38 al Frente, pero con un 11% de indecisos.
Otro departamento que ha sido polémico, no tanto porque haya una... porque vaya a ser demasiado voto a voto, digamos, el conteo final... es Colonia, ¿no? O sea, todo indica que va a ganar Carlos Moreira la reelección frente al Frente Amplista Jorge Mota, a pesar de todo el escándalo de las pasantías. ¿Qué está pasando en Colonia?
Sí, en Colonia, yo el otro día hacía la columna para Fácil Desviarse y les decía que a mí lo que me llama la atención de Colonia es que el Frente vota muy bien en octubre, tiene una buena perspectiva de voto para un bastión del Partido Nacional, que es como es Colonia, hablo en lo departamental. Sin embargo, no ha encontrado tampoco un líder que pueda batallarle a Moreira, que si tendrá liderazgo Moreira, que con todo lo que se supo de las pasantías, de ofrecer pasantías, esos audios que se... una interna quebrada, porque hasta se habla de que fue dentro de la interna del Partido Nacional donde surge toda esta...
donde se filtran los audios.
Exacto, donde se filtran los audios. Y sin embargo, el Frente ni así puede empujar para ganar. Yo creo igual que va a tener una muy buena votación el Frente, lo que lo puede llevar a tener una junta departamental, por lo menos con peso, para hacer una oposición, quizás pensando, como lo mismo que decían en cuanto a Salto, ¿no? Pensando de acá a 5 años, quizás, poder pelear la intendencia. Para marcar un matiz entre Moreira y Mota, por ejemplo, yo lo entrevisté a Mota el año pasado. Mota es un médico, fue presidente de ACE, ahora actualmente no sé si lo sigue siendo, pero hasta el año pasado lo era, presidente de ACE en Colonia. Un tipo que quería implementar, por ejemplo, ferias orgánicas para unir al departamento a los distintos municipios, hacer un circuito de productos orgánicos, pensada en el reciclaje de basura. Yo no sé si la gente se puede imaginar a Moreira desde ese lado, ¿no? Uno ve a Moreira más con esas respuestas que ha tenido, ¿no? Yo en la intendencia tomo a quien quiero. Esas cosas de Moreira de caudillo, de hacer lo que él quiere. Pero bueno, yo también me gustaría, no tuve la suerte de ver una encuesta de la interna del Partido Nacional. Porque quizás gana el Partido Nacional, pero por ahí a Moreira no le da el apoyo. Todo indica que sí, que va a ganar. Pero el otro candidato es Planchón, de quien se hablaba de que era el que estaba muy caldeada la cosa. Me acuerdo, ven, cuando surge todo el problema en Colonia, de la calle Pou viajar a Colonia a pedir paños fríos, con un spot que les recomiendo, lo busquen en YouTube, el spot de Ricardo Planchón, el otro candidato del Partido Nacional, que habla de derechos para los jóvenes y para las mujeres, y lo repite varias veces en su spot, algo que a mí me llamó mucho la atención, que no puede ser casualidad, y también prestar atención al Partido Colorado, que tiene a Nidia Reich como una figura que es muy interesante, ¿no? Y que quizás también puede dejar un grupo de ediles que apliquen resistencia o que no trancen como gobierno multicolor en Colonia, ¿no?
Un dato más sobre Colonia. Hace unos días se supo que la fiscal Eliana Travers reabrió la investigación por supuestas irregularidades de la intendencia y del intendente Moreira, particularmente en el otorgamiento de pasantías a pocos días de que ocurra la elección. Cae justito ahí en el momento de la definición. Hasta ahora parecería ser que este episodio no le significó demasiada pérdida de votos. No sé qué pasará con esta novedad.
Por eso hacía énfasis en el otro candidato del Partido Nacional. Yo, el Frente Amplio no creo que llegue, sinceramente, pero habría que prestar atención a Planchón, qué pasa con Planchón ante este episodio, ¿no? Y recordar que Colonia es un departamento que hace poco tuvo a un intendente preso, ¿no? Hablamos de Zimmer, en el cual después fue absuelto y totalmente aclarado, pero digo, después de ese episodio, Zimmer perdió mucho, mucho respaldo en Colonia, ¿no?
Nos vamos a otro departamento donde la ventaja está al lado del Partido Nacional, en este caso ya históricamente, ¿no? Feudo Blanco.
Exacto. Supongo que se refiere a Cerro Largo, donde la contienda en realidad parece ser entre los dos candidatos del Partido Nacional, Pablo Duarte y José Yurramendi, con el ex intendente y ex vicepresidente Rodolfo Noboa proyectándose para votar todavía peor que en la elección pasada. En 2015 había tenido un 33% y ahora Opción dice que va a tener un 19%.
Sí, empiezo por el frente. Lo del Frente Amplio en Cerro Largo yo no lo puedo entender. ¿Por qué no una candidatura triple? ¿Por qué Nin Noboa, que ya está muy identificado con el gobierno nacional, es una figura que estuvo más dedicada al exterior que al interior? Una persona que cuando fue intendente dos veces de Cerro Largo fue por el Partido Nacional. Y el MPP, que tiene su peso en Cerro Largo, o lo tenía por lo menos, y tenía a Frati, que podía llegar a ser fuerza, por lo menos en contraposición a Nin. Bueno, no sé, yo por lo menos no lo puedo entender por qué candidatura única. Quizás fue Nin Noboa que dijo, voy yo solo, y no quería tener un candidato que lo pudiera incluso dejarlo segundo en la interna. Estos son todas hipótesis mías que no tienen ningún fundamento más que mi opinión. Pero yendo al Partido Nacional, los dos candidatos de Botana, como vos dijiste, Estefanía, como usted dijo, Estefanía. Y,
muy bien, buena corrección.
Sí, sí, hay cosas que no se olvidan. Y también dos candidatos que van a cuidar el asiento, como quien dice, ¿no? De Botana para dentro de 5 años, volviendo a pensar en 5 años. No hay quien se anime a discutirle que Botana va a ir de vuelta por la intendencia dentro de 5 años. O sea que, salvo, bueno, no sé, tendría que pasar algo muy extraño para que Botana no fuera el nuevamente. Y sin embargo está muy, muy, muy picada. Duarte, para mí, tiene como un poquito más de apoyo del sector de Botana. Incluso cuando Botana hace el acto de renuncia en Cerro Largo, Duarte va, Yurramendi no. Yurramendi se apoyó mucho más en la figura del presidente, ¿no? Después fue criticado por la vicepresidenta, también Ope Pasqué fue muy duro diciéndole que estaba violando el artículo de la Constitución por mostrar al presidente. Pero está muy, muy cabeza a cabeza, seguramente termine ganando la intendencia Pablo Duarte, quien formó parte también del ejecutivo de Botana, ¿no?
Uh-huh. O sea, es que ahora cuando estábamos hablando de figuras como Sergio Botana en Cerro Largo, Moreira en Colonia y tantos otros, si uno se pone a repasar, personas con una impronta fuerte, ¿no? Y quizás personalista, ¿no? Lo que uno podría decir la tradición caudillista del Uruguay. Eso, vos que has recorrido más y que te has metido en el tema, ¿sigue vigente en el interior? ¿Es algo que no, un estilo de gobierno que no produce tantos reparos como parecería que en Montevideo sí? ¿Hay otra sensibilidad frente a ese fenómeno?
Sí, totalmente. Y por ejemplo, hay varias muestras, ¿no? Por ejemplo, Vidalín en Durazno. Vidalín. Botana mismo, ¿no? Enfrentando una ley nacional de tránsito. Acá no se usa casco. Acá no multamos a la gente que usa casco. Eso, más caudillo de pararse en la portera de Cerro Largo y decir, acá sin casco no hay. Y así en varios, ¿no? Bueno, Moreira también tiene ese estilo, que ahora está cascoteado, como quien dice, pero igual cascoteado y todo, es el favorito a ganar, ¿no? Claro. Lo mismo decía de la Flufa en Río Negro, por ejemplo. Es esa figura del intendente también que le da cercanía, ¿no? Parafraseando a Tabaré Vázquez, ¿no? Ese gobierno de cercanía, pero de verdad, ese sentimiento de que todos lo conocemos. De alguna manera u otra, lo conocemos al intendente. O el sobrino del cuñado trabaja en la barraca conmigo, o el tío del primo. Pero se da mucho. Y es, me parece, también lo que le ha costado en ciertos departamentos entender al Frente Amplio en ese aspecto, ¿no? De no desarrollar ese tipo de caudillo, o no, o bueno, quizás es una política, ¿no? De que no se quiere hacer eso, y es totalmente respetable si es la decisión, pero lo ha llevado, sí, a perder elecciones.
Bien. Bueno, hicimos un repaso bastante extenso. ¿Quedó algún departamento, aunque La Valleja, por ejemplo, que no estaba en la lista, hiciste un sí, bocadillo? No sé, en Artigas,
en el Artigas, norte, exacto, norte, le iba a preguntar lo mismo. Ahí, ¿no?
Bueno, Artigas también, por ejemplo, va a ganar Pablo Caram, también con denuncias en la...
Hablando de, sí,
con denuncias del estilo personalista. En la justicia, ya fue a declarar incluso Caram, y bueno, va a ser intendente de Artigas, con el apoyo de Cabildo Abierto, de nada más y nada menos que Roque Moreira, el padre de la ministra de Vivienda y suegro de Guido Manini Ríos. En Artigas me decían, eso no sorprende, Roque Moreira fue toda la vida del Partido Nacional, incluso muchos recordarán que Irene Moreira era edil del Partido Nacional en Artigas, o sea que no sorprende a nadie, y va a ser Caram quien gane la intendencia de Artigas. Y en Rivera es el bastión de Tabaré Viera, ¿no? Más que del Partido Colorado, de Tabaré Viera. Tabaré Viera fue intendente, dejó en su lugar a Marne Osorio, quien tiene una popularidad increíble en Rivera, y ahora Richard Sander, quien fue... Eso es lo que yo también quise expresar en este espacio hoy. En Rivera han visto, han sabido capitalizar el tema del liderazgo. ¿A qué voy con eso? Marne Osorio sabía que no podía ser intendente de vuelta. ¿Qué hizo? Preparó a Sander. Entonces Sander fue ya heredando, como quien dice, lo que iba a hacer esa campaña, y hoy a las claras va a ser el intendente. Lo mismo, por ejemplo, intentó o hizo el Pájaro Enciso en Florida, donde hay una elección un poco más dividida, pero la va a ganar el Partido Nacional, con un director de su intendencia, donde también lo fue posicionando, lo fue mostrando. O sea, juegan con eso de empezar a darle lugar, o sea, comparten el liderazgo de cierta manera, ¿no? O lo van pasando como un legado. Eso no quita que en Rivera está Tabaré Viera, ¿no? Pero a su vez fue dejando el lugar de los otros. Pero quien manda la batuta es Viera.
Estamos terminando este recorrido a través del interior del país, descubriendo desde Montevideo que existen más departamentos. Yendo un poco a lo anecdótico, ¿no? Usted ha estado recorriendo, paseando, hablando con la gente. ¿Qué anécdotas le quedan?
Bueno, en realidad las mejores anécdotas son las que me contaron. No tanto las que viví yo, que...
Y las que no puedes contar al aire también.
Y las que no puedo contar al aire también, porque habría que chequearlas para contarlas, pero son apasionantes. Igual una cosa que no es menor y que me parece interesante, en San José hay grandes chances de que la intendente sea mujer, o intendenta sea mujer. Estamos hablando de Ana Berramendi, que me parece que ahora estoy jugando de memoria, pero va a ser la única intendenta mujer.
En Montevideo.
Qué triste.
Y, ah, bueno, claro, en Montevideo, está bien.
Estamos hablando del interior. No, ya, para Soba es al revés, para Soba no existe,
claro,
Montevideo.
Yo Montevideo lo tengo muy por fuera, claro, pero aparte de Montevideo, si hago un repaso así, sí, porque La Valleja podría ser la otra donde Caro Laviaga pelearía, pero no creo que le dé, así que destacar eso. Y después, bueno, anécdotas muchas, pero por ejemplo una que ya la conté al aire en Fácil Desviarse fue de Mario Bandera, que es otro de los candidatos del Partido Nacional en Paysandú, que él mismo me lo admitió y por eso lo cuento, que maneja la infraestructura vial, o sea, las máquinas, las palas, las para hacer calles, un par de veces él como alcalde las agarró y se fue a hacer una calle. Eso le llevó algún problemita también, pero bueno, lo contaremos en otra vuelta.
Marcelo Soba, de 2030 a todo el país. No se olvide sus orígenes, ¿eh?
No, jamás.
No, yo sé que no, jamás. Tiene las puertas abiertas acá cada vez que quiera. Estefanía.
Y con eso nos tenemos, exactamente, nos tenemos que ir despidiendo. Recordamos que la música que nos acompaña ahora es Calma, de La Mujer Pájaro, nominado al Graffiti Mejor Single Rock, y hasta el 19 de octubre vamos a seguir escuchando algunos de los nominados. Nos reencontramos el próximo lunes a las 14, como siempre.
Un gusto, que pasen muy bien.
Estuvieron en papel y hoy te escucho gritando en el mar. Recién hoy tan tarde entiendo lo que sucedió. Recién hoy tan tarde aprendo.